Señoras, señores, me vuelvo a alegrar.
La semana de los fósforos en Herrera en COPE.
La apasionante vida en el interior de un submarino.
Qué agradable.
¿Usted ha viajado en un submarino?
No. O sea,
¿alguien aquí no. ha ido en un submarino no. alguna vez?
Yo me he montado en un submarino.
¿Y qué se siente?
Era poco peligroso porque estaba parado en Torrevieja.
Claro.
Y entonces abrieron para visitarlo. Y fui yo con mis hijos, que eran pequeños. Y pues se siente miedo. Vamos, miedo, claustrofobia, es que es muy chico aquello. Aquello metido en medio del océano, eso tiene que ser terrorífico.
Yo lo más parecido fue en la sala de máquinas del Juan Sebastián Elcano. Que dices, trabajar aquí dentro, trabajar aquí abajo, hay que tener un par.
Bueno, pues eso es un campo de fútbol al lado de un submarino, fíjate lo que te digo.
Sí, sí. Pero qué estrechito.
Muy estrecho, claro, muy estrecho y mucha gente. Y, por ejemplo, en los submarinos no permiten que haya mujeres.
¿Por qué?
Militares, hombre, por razones obvias. Pues sí, es que te estás rozando en los pasillos, mi vida.
Y eso hacer cariño.
Bueno. Y el roce hacer cariño. No. Claro, no. Por lo menos hasta hace poco no había, yo no sé ahora.
Yo creo que sí.
Y además...
Pues, no sé.
Pero hasta hace muy poco no, ojo. Hasta hace muy poco no, ¿eh?
Porque te roces con alguien, no lo entiendo.
Yo creo
¿no?
que en el Ara San Juan, este submarino argentino, sí iban mujeres.
En España, de hecho.
Bueno... ¿Tiene usted claustrofobia? ¿Quién tiene aquí claustrofobia?
Yo.
Y yo.
Yo no.
Pero vamos a ver.
No soy ni claustrofóbico ni agorafóbico. Ninguna de las dos cosas.
Exacto.
Igual que sería lo contrario, vamos.
Ni yo tampoco.
Miedo a los espacios grandes y abiertos.
Yo lo que tengo vértigo, lo demás.
Yo defiendo una teoría. Yo creo que las personas que medimos menos de 1,70 m somos menos propensos a la claustrofobia. Los que sois altos y grandes...
Y al vértigo...
No, a la claustrofobia fundamentalmente. Pues porque al ser de mayor tamaño y bueno, pues haber habitáculos para que tú trabajes en ellos de unas dimensiones determinadas, es más lógico que una persona grande sienta claustrofobia ahí dentro que una persona bajita o de menor estatura.
Es muy difícil que nosotros nos demos. Acordaros, el último viaje que hicimos, yo me puse de pie en el autobús y me dijeron, siéntate, digo, es que es la primera vez que me doy casi con la cabeza clara en el techo. Entonces,
no
me hacía ilusión. No.
Pero vamos a ver, las claustrofóbicas, ¿qué sentís en un submarino?
No lo sé porque no lo he probado y me parece que no lo voy a probar tampoco. Pero vamos... De pasar fatiga. Yo, por ejemplo, no me puedo hacer determinadas pruebas médicas. Esto de meterte en la lavadora no lo puedo hacer. Exacto. O sea, a mí me han tenido que buscar otro tipo de pruebas médicas porque no me puedo hacer eso porque lo intenté y me dieron dos ataques de ansiedad.
El TAC es simplemente un pequeño arco. No es,
sí, yo ese sí lo aguanto. Sí.
No, yo no lo aguanto tampoco. Ahí me dio dos ataques de ansiedad, me han dado. O sea que no, que tengo que buscar otros medios o que me lo hagan sedada.
¿Y en el fotomatón?
Hay una cortinilla y está abierto.
Sí, claro, exactamente.
Es que yo siempre busco algo que esté abierto. Ajá. Incluso en una habitación, en frío, invierno, por la noche, pues yo abro una rendijilla, engaño a mi compañero y le digo, no, ya he cerrado, y me tira. Porque necesito por lo menos saber que hay algo que está abierto en una habitación.
Mi pesadilla es un ascensor, siempre es lo mismo.
Y que se pare ya.
Que se para y que se va haciendo más estrecho, claro.
Claro, qué bonito. Bueno, de eso hablamos. 9-0. ¿Qué tal, Joaquín? 50, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días. ¿Cómo usted ha montado en submarinos?
Vamos a ver, yo he montado muchas veces en muchos submarinos y he sido comandante de submarinos y sigo el tema diariamente y doy conferencias de submarinos porque es un tema que me apasiona. Ajá. Miles de horas debajo del agua. Ahora pregunte. Por cierto, hay mujeres en la Armada Española... En los submarinos.
Ajá. ¿Y antes también?
Antes, no sé cuándo se refiere.
Él se refiere a hace más de 50 años.
No,
mejor.
No
lo sé.
Pero, por ejemplo, Portugal acaba anteayer, leía la noticia que Portugal tiene la primera. Y como también se ha comentado, en el Ara San Juan argentino, desgraciadamente, pues el jefe de armas del submarino era una mujer. Pero en España, desde hace años, no recuerdo. Yo recuerdo estar de agregado en Londres, ir al Museo Marítimo y vi un cartel que ponía: no hay mujeres submarinistas, entre otros países, España. Y le tuve que decir al encargado del museo que en España ya teníamos. Con lo cual, pues bueno, podemos hablar de hace 10, 12 años aproximadamente.
¿Qué es lo peor de la vida en un submarino?
Lo peor, las emergencias inesperadas, y cuando digo eso es un incendio o una vía de agua. Eso es lo peor.
¿Cuánto se tarda en subir a la superficie un submarino, yendo a toda castaña?
Bien, a toda castaña se puede salir muy rápido, soplando desde abajo, con un riesgo tremendo, porque antes de subir hay que mirar lo que hay arriba, ¿eh? Ha habido muchísimas colisiones cuando uno sale en una superficie incontrolada por emergencia, asumiendo riesgos, pero te puede venir un petrolero de proa y te puede hundir, colisionar, y ha pasado. Pero vamos, en una emergencia a 100 metros, en segundos estamos en superficie.
Papi, también es mala suerte con lo grande que es el océano.
No. Don Carlos, está bien, pero hay muchos sitios, y me refiero al estrecho de aquí del sur, que el tráfico es continuo, que nosotros navegamos por allí, y que antes de salir a cota periscópica, que es para prepararse para superficie, hacemos lo que se llama la exploración para salir a cota periscópica. Bien. Con un gran respeto a los petroleros que te vienen a rumbo de colisión, que es lo peor, porque no les oyes. La propulsión viene enmascarada por su propia proa gigantesca, y el riesgo de colisión existe en todo lo que llamamos pinchadas.
¿Cuánto rato seguido puede estar una persona en un submarino debajo del agua?
En los submarinos nucleares, los conozco, limitado por la alimentación. Es decir, el combustible no es ninguna limitación, son años lo que dura un reactor nuclear. La regeneración atmosférica se hace en profundidad, es decir, eliminar el dióxido de carbono y producir oxígeno, podemos estar hablando de muchos meses, ¿eh? Ya ahí entra la resistencia. Si los submarinistas no somos claustrofóbicos, puesto que por supuesto hay una selección primero, pero claro, cuando uno lleva veintitantos días debajo del agua, le gustaría llegar a puerto, le gustaría volver a casa, y eso pues es duro. Es
¿cómo duro se entretiene uno en un submarino, después de haber hecho lo que tenga que hacer?
Don Carlos, pues mire, por ejemplo, muy gracioso, los fines de semana hacíamos un bingo por la red de difusión general, por los altavoces, muchos vídeos, yo me acuerdo épocas que grabábamos los programas de fin de año de televisión, y luego en febrero nos los poníamos debajo del agua y nos lo pasábamos divinamente, así, o sea, con cosas a veces muy, juegos de ajedrez, en submarino se está normalmente bastante ocupado en ejercicios OTAN, preparando un ejercicio, yendo de un sitio a otro, todos preocupados por las colaboraciones y demás, y hay poco momento de relax, siempre pendientes.
¿Y qué tal en un submarino?
Pues mire, don Carlos, buena pregunta. Los submarinos nuestros, que son los últimos, son de procedencia, yo he navegado en procedencia americana, los últimos, el que mandé era una Agosta, el Sirocco, de procedencia francesa, llevábamos lo que los franceses llamaban la catorcena. La catorcena era un módulo para comer 14 días. Con la salvedad de que si comías eso nada más, pues a los dos días estabas harto, claro, porque todo eran purés, comida con muy pocos desechos. Pensaba especialmente para submarinos, para ocupar poco, y bien pensada, pero claro, si no comía aquello, don Carlos, a la semana pedía la baja automáticamente. Entonces yo he navegado en submarinos que llevábamos jamones colgando, y no había limitación. Al que le apetecía un tajo, en los gapi americanos, que eran mucho más grandes, dábamos, siempre se procuraba dar cierta alegría a la comida, a veces se panificaba, siendo muy difícil panificar en un submarino, y bueno, y al final lo que uno está deseando es llegar a puerto y comer como Dios manda.
¿Cuánta gente cabe en un submarino?
Bueno, vamos a ver, hablemos de una salida normal en un submarino estándar, porque claro, don Carlos, aquí submarinos hay muchos, de muchos distintos tonelajes, esloras, mangas, etcétera. Los nuestros, estamos hablando de 60, entre los cuales suelen ir alumnos que van en prácticas, oscila entre 60 y 70, y naturalmente los futuros submarinos, con mucho más informatizados, la tendencia es a reducir a 40. Pero un nuclear pues lleva más de 100 y pico personas.
¿Cuánto es de ancho un submarino?
La manga, pues aproximadamente, hay que tener en cuenta lo que es el casco resistente, don Carlos, sin entrar en grandes profundidades, valga la expresión. Los tanques van por fuera, que es lo que le permite hacer superficie inmersión e inundarlo, pero aproximadamente estamos hablando de 6-8 metros de ancho en la parte central, porque todos saben que tiene, los modernos suelen tener forma hidrodinámica de gota de agua para poder alcanzar grandes velocidades en inmersión.
O sea que cuatro personas se pueden cruzar sin rozarse.
Si no se quiere, hay una expresión muy típica en submarinos cuando uno va andando y se guarda avante, ¿no? Que significa que va con un poco de prisa y entonces el que va rumbo de colisión se aparta y le cede el paso. Pero el roce es muy continuo, muy continuo, muy habitual. Y bueno, los submarinos, yo he estado muchos años, como lo he dicho, lo he vivido, lo sigo viviendo. Sí. Mis vínculos con los submarinistas son tremendos y tiene una gran fuerza la profesionalidad con la que se vive a bordo y el que todos dependemos de todos.
¿Y cada uno tiene su cama o hay camas calientes? Es decir, levántate tú para que me acueste yo.
No, yo he navegado a cama caliente, pero lo que llevábamos, que era muy útil, era un saco de dormir, con lo cual el tigre era el tuyo, ¿no? Y cambiabas, te metías en la cama del que salía, pero tú te metías en tu saco de dormir. Ya, claro. En el Agosta que yo mandé, el único que tenía cama para él solito era el comandante. Y el resto, se levantaba uno de guardia y entra otro a la cama.
Yo tengo, un primo mío me manda este mensaje, dígame si es verosímil. Tengo un conocido que hacía la mil en Cartagena, submarinos, en las maniobras se quedó el submarino hundido en el fondo, pidieron voluntarios para salir a avisar al resto de barcos. Él se ofreció, lo dispararon por uno de los tubos de los torpedos con chaleco hinchable. Cuando llegó arriba encendió la bengala y lo rescataron, pero luego estuvo ingresado porque no había hecho descompresión.
El hombre bala.
Sí.
Eso me suena un poco película de las primeras de 007.
¿Qué tal, Michael? Buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo está?
¿Qué tal, amigo? ¿Usted ha ido mucho en submarino?
He ido en submarino, no mucho por dentro, pero por fuera. Yo soy de origen de Israel y era buzo de la Marina de Israel y parte de mis tareas eran salvamientos de submarinos en problemas. He navegado en submarinos para conocerlos por dentro, pero no como marinero del submarino mismo, pero conozco el modo de selección de los marineros y todo lo que han dicho el capitán de submarino y la persona anterior que habló aquí, es todo cierto. El carácter de un marinero del submarino tiene que ser muy especial. Tiene que saber convivir con otra gente, soportar los caracteres diferentes y tal como ha dicho el señor anterior. Pero el submarino también tiene un aspecto exterior. Cuando está en problema, la única manera de salvar el submarino, digamos, si está en profundidad alcanzable por los marineros, hay una técnica para llegar al submarino, comunicar con los marineros por dentro, sea por golpes o por tipos de teléfonos especiales, y también perforarlo para llegar con tubería de agua, para enviar agua a los marineros, cosa que no han hecho los rusos en su momento con el Kursk. Uh-huh. Yo me casé con una española, llegué aquí, y en el momento que pasó el accidente del Kursk, dije a mi mujer, se están equivocando de estrategia. Tenía que correr rápido al primer medio que le puede traer aire a 110 metros de profundidad para intentar por lo menos que tengan oxígeno. No. Si no, están destinando, lamentablemente, en morir por asfixia.
Ah, ¿a cuánto puede usted bajar? ¿Usted cómo baja? A pulmón no creo, bajará con algo, ¿no?
Bajamos con aparatos de buceo que nos permiten trabajar en profundidades bastante profundas sin entrar en problemas de decompresión para poder trabajar con el submarino. Hay aparatos especiales de mezcla de aire, de helio y de otros tipos de buceo que permiten al buzo trabajar en 45 o 50 metros sin muchos problemas de descompresión.
Pues yo no sé qué me daría más coraje.
No lo sé.
Si estar dentro del submarino o fuera como él, como Michael,
debajo del agua.
Con la escafandra. Sí. Pues, y limpiando el submarino.
Estás escuchando La Semana de los Fósforos.
¿Cómo se llama el actor turco que ha venido y ha creado el caos?
Kan Yaman.
Kan Yaman.
Kan Yaman se llama.
¿Y qué hace ese muchacho?
No tiene que hacer nada. La verdad es que no tiene que hacer nada.
O lo que quiera.
Es, lo que quiera él, además.
¿Es Kan Yaman o Kan Yaman?
No, Kan Yaman.
Kan Yaman soy yo por la cerveza.
Como se llama Ernesto, creo que a la chica les da igual, ¿eh?
Kan Yaman.
Da igual cómo se llama.
Él protagoniza una telenovela que se llama Dolunay, que veo yo.
Pero es normal esto.
Porque
¿qué?
Claro, yo pensé que estaba superada la época de Sandokan y ahora de pronto...
Es que es de ese estilo, fíjate lo que te digo.
Ya, pero han pasado muchos años, Tony.
Pues yo
mira,
igual,
antes de Sandokan llegó... Gorge Negrete.
Hombre,
bueno, eso mucho antes.
Y eso fue una locura.
Que además Gorge Negrete, queriendo hacer una gracia.
Pues, lo calentaron.
No, claro, porque dijo aquello de que estaba lleno de señoras y dijo, pero hombre, en España es que no hay tíos, que nada más hay. Y se ve que salió uno que le dijo que sí, que había chicos. Y lo de Kabir Bedi Sandokan.
Oy.
Vosotras que estáis en la edad de Sandokan.
Yo que estoy en la edad de Sandokan, era uno de mis... Vamos.
Yo estoy más en la de Kan Yaman, ¿sabes? Bueno, ya me pongo yo en la de Kan Yaman sin problema.
No, perdona, pero yo también me pongo en esta, ¿eh?
Amigas.
Yo también me pongo en esta.
¿Y por qué nosotros no estamos en la edad de nada?
Tony, o sea, cuando Sandokan...
A ver.
Cuando tú seguías Sandokan había conquistado ya 15 islas.
Sí, me da lo mismo. Mira lo que me digan. Que me da igual, que me gustaba Sandokan.
Os estáis olvidando de Orzoway.
¡Hombre, Orzoway!
Cuando vino Orzoway...
Sí, vamos.
¿Eso tú?
Fue a la tele.
¿Te gustará?
Objeto de deseo, Orzoway.
No, nada. Además vino vestido de Orzoway.
Fíjate.
O sea, sí, vamos.
Llorando todo.
Vamos a ver, movimiento fans. ¿Qué actor, por ejemplo, ha despertado un movimiento fan que sea Tom Cruise?
Tom Cruise.
Vino un estreno una vez y se lió en la Gran Vía.
Sí.
Sí, pero no había manera de verle, también es cierto, Goyo.
Llevaba taconcito.
Pues porque a pesar del tacón cubano, aquello no...
Ah, claro. O sea, tienes que ser alto. ¿No?
Es que este chico, además, es altísimo.
Menos Paul Newman, da igual.
Y por ejemplo,
y
Brad Pitt, cuando ha venido...
Yo
te decía, en música Los Pecos. Yo creo que ha sido
lo más.
Lo
y
más,
Camilo,
¿no?
Y Camilo.
Sí. Y Camilo,
también. Y en actores extranjeros, Richard Gere, cuando vino la primera vez, también despertó...
Y Bruce Willis, ¿eh?
Y Bruce Willis.
¡Ah!
Que también,
ahí, amiga.
Que también me gusta.
Ahí me pega yo una
mujer.
Usted
en
ha sido mega fan, mega fan de un actor, de un literato, de un...
Sí, de un literato. Yo sobre todo.
Yo, fíjate todo lo que he dicho yo.
Ponen...
Bueno, ¿por qué no?
¿Cómo está el gallinero hoy?
De un cantante, de una cantante, sí. De una actriz.
Sí. Poeta.
Usted ha hecho kilómetros para verlo, para verla. Usted ha hecho horas delante de la puerta de un hotel simplemente para verle pasar, para esas cosas... Con el tiempo todo se relativiza y usted seguramente lo mira con ternura con el paso de los años.
No.
¿Cómo que no?
No.
Yo me voy a morir con las ganas de haber...
Willis no le miro con ternura.
Yo tampoco.
El hecho de que entonces...
No, entonces y ahora, que no.
Gritaras mucho en un...
Y ahora.
En Neptuno.
En un lugar. A ver, tú, por ejemplo, Goyo.
Neptuno.
Doris Day.
Dios santo. Dios santo. ¿En color o en blanco y negro?
No, fue uno de mis primeros amores cuando yo era pequeño. Igual que lo fue en su día Karina, Rita Pavone o Sylvie Vartan. Luego ya de mayor, pues Victoria Abril, Penélope Cruz, María del Verdú, Adriano Huarte, que me gusta mucho. Pero yo voy a contar mi experiencia desde la otra orilla.
A ver, cuando fuiste objeto tú.
Cuando fuiste fan.
No, en pasado no, lo sigo siendo.
Muy bien. Ahí estamos.
Es el Tom Cruise español.
Oye, os podría leer muchos mensajes.
No, sí. Entonces cuéntanos,
en privado, que tengo por Instagram, sí, etcétera.
Sí, sí. Ay, le escribió una tronista el otro día, es verdad. Una tetona que... a mediodía.
Sí.
¿Qué le dijiste?
Bueno, no le he contestado, no me quiero meter en lío.
Es que eso no se puede hacer, hombre.
También tengo fans.
Dígase.
Bueno, la perspectiva desde el otro lado, entonces, Goyo.
Venga, vamos.
Sí. La perspectiva desde el otro lado, hombre, no es del todo cómoda. Hay que reconocer que cuando uno se siente y lo voy a entrecomillar, acosado por las personas que le siguen en sus trabajos en televisión, etcétera, y recibe mensajes como los que he recibido hace tan solo unos días. Es una pena que no juegues en mi liga.
Fíjate. Fíjate.
No juguemos con juego. No juguemos con fuego.
Que me diga a mí eso, Bruce Willis.
Me seguía desde Uno para Todas. Conmigo puedes hacer lo que quieras. Si algún día decides cambiar, llámame. Estoy recibiendo mensajes, por eso os digo que no solamente desde uno de los lados, sino desde el otro. Y me siento. No, es gratificante porque uno ya a una edad que se sienta
deseado.
Deseado.
A mí no tienen valor de mandar.
Por uno, tío. Lo digo yo, tío.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y su momento fan?
Mi momento fan, y yo diría que incluso hasta el día de hoy, fue conocer a Luis Miguel Arconada.
¡Ay, me pasó lo mismo, señor!
Hombre.
Para mí, Arconada ha sido de lo más grande que ha dado el fútbol, no a nivel nacional, sino mundial.
Estoy de acuerdo. Sí. Momento muy más grande. Emocionante en mi vida que el que conocer. Por cierto, 4:00 a.m. San Sebastián, bar. Y ahí
seguía
caí.
A conocer a otro, me daba igual porque...
¿Y cómo fue ese momento, Miguel?
Pues, Carlos, fue en febrero del 2015, en un viaje que hicimos a Donosti, en un grupo de amigos. Y bueno, también tengo que agradecer la colaboración de su hijo, de Luis, por cierto, gran periodista y mejor persona. Y bueno, lo recuerdo perfectamente ese día, no se me olvidará en la vida. Fue un sueño hecho realidad desde muy pequeño, desde que era un niño. De hecho, en casa me llamaban Arconada. Arco, no sé qué, Arco para acá. Y para mí, tengo una fotografía en el salón con su dedicada, con su firma. Y no sé, Carlos, ¿qué te puedo contar? Para
claro,
mí fue
el que
algo
le contó, el que le que conversaron, no les dio tiempo.
Sí, fue un ratito, no tuvimos tampoco mucho tiempo, pero bueno, ya le digo, gracias a su hijo, a Luis, me lo presentó, lo saludé y bueno, le enseñé algo que bueno, que a él le supuso una sonrisa. En la cartera, pues bueno, llevo la foto, por ejemplo, de mis hijos o de mi padre, ¿no? Y llevo una foto suya también, ¿no? Entonces, le llamó la atención. Hecho.
No, es usted fan de Arconada, que era un portero. José, buenos días.
No, María José.
María José, buenos días.
Sí.
Espérate que voy a decir, tenemos heredita, oye. Bueno, a ver, dígame, María José, dígame su momento fan.
Pues mi momento fan es con tú, María José, que es mi María José.
Oh, mira.
Por favor.
Hay gente para todo, María José.
¿Eh? Señora, ¿y eso?
Hombre, es que yo por mi María José mato, ¿eh?
Pero, ¿no?
Vaya. Tuve la oportunidad de conocerla en Granada y desde aquí pues quiero darle pues como mi pequeño homenaje, porque cada vez que le escribo, ahí está ella, por contestarme. Entonces, es que mi María José es que me ha ganado. Que me ha ganado.
Sí, soy encantadora.
Sí. Sandro también decía lo mismo.
Es que la tengo cariño, es como si fuera, es que es mi amiga. Es que yo para mí ya es mi amiga. Y la quiero mucho. Y entonces, pues, era mi momento fan y aparte, pues, mi momento de agradecérselo de verdad. Y desde aquí te doy las gracias, María José.
Otro beso para ti, por favor, claro que sí. Otro beso. Tengo un imán en el de Granada que me regaló ella, en mi nevera.
Momento fan.
Escúchame, que te lo han dado en vida el homenaje ni a Manolete, ¿eh?
Estás escuchando La Semana de los Fósforos.
Pues damas y caballeros, hoy el jurado vuelve. Vuelve a hablarse del jurado, la institución del jurado, que saben ustedes entra en la legislación española a mediados de los 90 con una reforma del ministerio que entonces comandaba el señor Belloc. Hay muchos juicios que todos los días salen adelante por la composición de un jurado. Y de ellos, bueno, no se tiene más relevancia, más constancia. Cuando hay efectivamente alguno con un fallo particularmente llamativo es cuando se pone en cuestión la institución. O nos acordamos de la figura del jurado. Y el asesinato de Víctor Lainez a manos de Rodrigo Lanza ha hecho que, por decisión de un jurado, sea solamente castigado con 5 años por haber acabado con la vida de ese hombre. Bueno, y más allá de todo ello, nos hemos preguntado, ¿cómo debate un jurado? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo les influye el juez? ¿Qué les cuenta? ¿Qué les dice? ¿Tarda mucho en deliberar? ¿Hay pasión? ¿No la hay? ¿Hay mucho debate técnico? ¿Ha sido usted jurado alguna vez? ¿Qué tuvo que juzgar? ¿Cómo se saldó la cosa? ¿Cómo se quita uno de en medio la responsabilidad de ser jurado? ¿Puede uno decir, mire usted, yo no tengo ninguna gana de juzgar a nadie?
Pues mira, el 15% de las personas a las que llaman para ser jurado popular se busca excusas muchas veces tontas e increíbles para no formar parte de ese jurado. El 15%.
Yo te advierto que si a mí me llaman, me las buscaría.
Yo también.
Yo también.
Seamos sinceros. No es fácil escaparse del tema, ¿eh?
Bueno, ya, porque no te van a juzgar a nadie.
Lo que te piden no es tanto, ¿eh? Para ser jurado. Tienes que ser español. Sí. Tienes que saber leer y escribir. Y tienes que estar, bueno, sano, psíquica y físicamente.
Es que ahí ves, yo ya me caigo de la lista, psíquicamente sano.
No padecer incapacidades ni psíquicas ni físicas. Solo exigen eso.
Sí.
¿Cuánto cobran?
No mucho, pero cobran. 60
y tantos euros, me parece.
No, es que yo mantengo la teoría, verán ustedes, como en las mesas de votaciones, con el paro que hay aquí, le dan 65 euros, pues que vaya la gente que esté en paro.
Ya, pero es que dicen que es una obligación, además de un derecho.
Yo es que lo que más difícil veo sería la abstraerme de los del ambiente general. O sea, yo eso no lo podría hacer, porque estoy en mi casa, estoy oyendo a lo mejor un corte de un juicio y me pongo loca, hablo sola, que imagínate.
No es fácil aguantar ni la presión social ni la mediática. Luego a ver quién es el guapo que tiene la mente fría y después, ¿cómo evalúas tú algunas de las pruebas que se presentan en un juicio si no eres experto en leyes? Yo lo veo, a ver, bastante difícil. No,
acordaros de la película 12 hombres sin piedad o de la obra de teatro.
Qué grande. Oh.
Bueno, 1 de cada 5 sentencias de jurado son revocadas por el Supremo. 1 de cada 5, ¿eh? Sí. Casos como el de Dolores Vázquez, condenada y luego absuelta, han puesto en tela de juicio la idoneidad de la institución. Y veremos si esta sentencia de Rodrigo Lanza también va en ese sentido. Pero vaya o no, cuéntenos si usted ha sido jurado alguna vez. 900 50 60. Nieves, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Nieves, ¿qué tal está?
Oye, permite que os dé la enhorabuena por este subidón en el rate, que vamos, es espléndido. Estamos, como oyentes, estamos felices por vosotros.
Gracias, señora, gracias.
Enhorabuena.
Bueno, ¿qué tal fue su aventura?
Es lo que quería decir. Mi experiencia es profundamente, sinceramente antijuradista. No puedo entender que si un juez preparado, formado, con experiencia, puede equivocarse. Es muy difícil que un puñado de personas que saben leer y escribir, en algún caso un poco más que eso, en otros no, puedan acertar. Con una particularidad, además, que es que, por ejemplo, en el caso que nos atañía a nosotros, que había sido un homicidio, era un señor, entra en un bar de pueblo, consume algo en la barra, sale y otro hombre sale detrás de él y en la acera mismo, era de noche, lo mata. Entonces, nosotros, la inmediata, de los primeros discusiones o elucubraciones, ¿se conocían? ¿No se conocían? ¿Qué sabíamos nosotros si a lo mejor este hombre había violado a su hermana 10 años antes? No sabíamos nada de su vida. Pedíamos, oye, pero, y por ejemplo, el informe médico de las agresiones, teníamos poca o ninguna información, o sea, algunas personas del grupo ni siquiera abrieron la boca. Es decir, luego hay otro tema, que es lo que comentáis ahora, y es verdad, la influencia mediática. Esta gente se va a su casa, inevitablemente está leyendo y sabiendo cosas que influyen. Es decir, es muy difícil creer que esta institución del jurado popular, que es muy americana y que a lo mejor a ellos les funciona, pero verdaderamente yo creo que no es lógico que, habiendo personas preparadas para esto, con un conocimiento legal y judicial y demás, lo ponga en manos de ignorantes. Es como poner a operar del hígado a una persona que no tiene estudios de cirugía y medicina.
¿Y aquel hombre o aquella persona fue sentenciada culpable?
Fue sentenciada, y además porque nosotros fue el primer jurado, que entonces era un poco un jurado. Los propios magistrados estaban un poco nerviosos y preocupados. Era el primer jurado que se hacía en Galicia. Entonces, pues recuerdo que nuestra sentencia había coincidido exactamente con la que hizo el juez, aunque, digamos, nosotros la habíamos puesto, quiero recordar, un poco más en el sentido pecuniario, de multa, pero después la sentencia había sido similar. Pero ya digo, leer y escribir no es suficiente. El criterio que puede tener un juez con su experiencia, vamos, suele decirse que el inocente, o sea, que la persona verdaderamente culpable prefiere que le juzgue un jurado y que el inocente prefiere un juez. Por algo será, por algo será.
Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Felicidades.
Gracias,
todo.
Señora. ¿Usted cómo le fue como jurado?
Pues mire, yo lo mío fue un doble asesinato, ¿eh? Y fueron 7 cargos. Uh-huh. O sea, y duró 15 días. Y yo la experiencia fue fantástica. Muy desagradable, por supuesto. Éramos 7 señoritas y 2 caballeros. Y o sea, eran más mujeres que hombres, ¿no? Y fue el asesinato aquel que hubieron de 2 señoritas que eran policías, futuras policías en hospitales en Barcelona. Uh-huh. Ese hombre le tuvieron 7 cargos. Fue un cargo de asesinato, de violación, de las incendió, robo. Una vez también las profanó. Bueno, una serie de bestialidades increíbles. Las imágenes que vimos fueron bastante desagradables. Ellos más o menos, lo que yo oigo por aquí, la gente que dice, los compañeros que hemos hecho de jurado, yo no creo que las preguntas que esto las dicta el juez, ¿eh? Y nosotros tenemos que desarrollarlas, no decir ni sí ni no, hay que desarrollarlas. Cada pregunta, a lo mejor tienes que desarrollarlas en 4 o 5 folios, ¿eh? Entonces todo este desarrollo que se envía el jurado se va a pasar al juez, y el juez lo mira, y si hay algún error o algo, pues entonces te vuelve otra vez al jurado y te dice, mire...
Pero usted al final de ese folio tiene que poner, creo que es culpable o creo que es inocente.
Afirmativo. Y nosotros también pusimos también que le consideraron la doctrina Parot. O sea, esto como un anexo, ¿no?
Sí, sí.
Esto,
sí.
Nosotros no culpamos ni nada. O sea, culpamos, pero no castigamos.
La semana de los fósforos.
Bueno, damas y caballeros, es el este viernes, bueno, mañana, ¿no?
Mañana
es el Black Friday. ¿Eso qué es? Una costumbre comercial norteamericana. Muy interesante, ¿eh? Por la cual tú activas las ventas de Navidad, aligeras stocks, en fin, haciéndolo rápidamente y bien, y poniendo al abasto de la gente muchos productos para que se ahorren un dinero y tú vendas más. Bueno, la técnica comercial es lo que es. Alberto Herrera, buenos días.
Buenos días.
¿Tú qué te comprarías en el Black Friday?
Depende, algo que cueste bastante dinero y que estés pensando en comprártelo como, ya no como una inversión, pero por ejemplo, si te tienes que comprar una televisión,
me imagino, ¿no?
Un televisor.
Sí.
¿Eh?
Y que lo pague yo.
No estaría mal.
No sería la primera vez.
Black Herrera. No, pero es una buena fecha, ¿eh? Una buena fecha para comprar cualquier tipo, sobre todo electrónica. Que en electrónica hay...
Pues yo me preguntaba antes, ¿el Black Friday llega al papelón de churro, al de calentito?
No, llega
sí, últimamente sí.
Claro, a llega al abono de las macetas, sí. Llega a las alcayatas de ferretería.
Eso no.
Llega a ese tipo de producto.
Yo creo que no, ¿no?
Sí,
no,
yo creo que sí.
Yo creo que sí. Tú sí. En Gines, que es donde yo vivo. Yo vivo en Gines, como todo el mundo sabe. Yo voy a Gines, a la ferretería, y le digo, Manuel, méteme el descuento del Black Friday y me tiran a la culeta. Ya te lo digo.
Bueno, es usted comerciante y el Black Friday es para usted una oportunidad. ¿Qué es lo que coloca? ¿A cuánto deja usted? ¿A cómo deja usted el producto? ¿Usted ha encontrado auténticos chollos en el Black Friday? ¿Qué es lo que quiere comprarse mañana? ¿Qué le costaría y qué le va a costar? Todo eso en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Qué chollo ha encontrado usted? ¿Abono para las plantas? ¿Cemento para la construcción?
Pues mira, yo he encontrado, acabo de venir de recogerlo, una cámara ojo de pez. Que no sé ni lo que es, pero me la acabo de comprar. Yo quiero desde aquí a la comunidad médica que tipifique una enfermedad nueva que se llame Diógenes 2.0. Porque es comprar cosas que no necesitas, pero bueno. Yo he comprado una cámara que en su página web pone que vale 399. La cámara tiene una etiqueta que pone 69. La habían liquidado a 24 y a mí me ha costado 6.
Joder, pues entonces yo creo que ha hecho usted la compra del año, ¿eh?
Claro. Bueno, coño, he comprado dos.
Aunque no lo necesite. Aunque no lo necesite, ciertamente yo por ese precio también me compro dos cámaras. ¿Y esa cámara ojo de pez es para ponerla en el techo que se vea toda la habitación? ¿Cómo es?
Sí. Pues no tengo. En la caja viene un ciclista. ¿Será para ponerla en algún vehículo o algo de eso?
Es como un gran angular, pero con la imagen distorsionada.
O en la cabeza te lo puedes poner.
Sí. Qué bonito. ¿Y dónde esfera, piensa no? colocarla, Diego?
Pues a lo mejor no la abro, la tengo, la pongo en un estante para acordarme de la compra toda la vida.
Puedo hacer colección.
¿Qué tal, Alfonso? Buenos días.
Buenos días, don Carlos, Alfonso de Jumilla.
¿Qué tal, Alfonso?
Jumilla, viva Jumilla.
Viva Jumilla.
Eso, viva Jumilla, las mujeres y el buen vino de Jumilla, digo usted que
ahí
sí.
Ahí está.
Sí, bueno.
Venga, don Carlos, lo voy a poner en situación.
La alta poesía.
Mi hermano y yo somos agricultores y vimos un tractor que nos interesaba en la feria de Jumilla el año pasado y pedimos precio de él porque rendía las condiciones que queríamos. Entonces nos dijeron, vale 35.000 euros. Y dice mi hermano, dice, vamos a esperar que el hombre madure, y dice que esto es mucho dinero. Y así lo hicimos.
Sí.
Vamos a esperar que madure, como decimos en mi pueblo, que está muy verde.
¿Y Mauro?
Joder, que sí, Mauro. Llegó el Frank Freddy este, el, como dice mi hermano, el huevo frito este. Y fuimos y nos llamaron de la central diciendo, González, que el tractor que estabais viendo, ha dicho el jefe que han mandado a la central de Italia, que es donde lo fabrican, que hay que venderlo las tres unidades. Yo bajo 5.000 euros. Y efectivamente, mi hermano y yo, con los números en la mano que nos habían hecho un mes antes en la feria de Jumilla Agrícola, fuimos y el mismo tractor estaba allí y nos cobraron 5.000 euros menos, don Carlos. Bueno, eso pues sí es Black Friday de verdad.
Claro, ¿y es bueno el tractor?
Especial, especial. Y encima nos lo dieron con extra y todo.
¿Qué lleva de extra un tractor?
Hoy, un tractor puede llevar de extra la contrapesa, el elevador electrónico, como un coche, vamos. No es como un coche, pero que lleva un montón de extra y iba contrapesado adelante en el morro. Iba con la rueda 28, claro que usted esto solo suena un poco raro, pero la agricultura pues nos suena bien.
¿La rueda 28 sí fue, qué es lo que es?
La rueda 28, don Carlos, tengo usted que poner. La rueda 28 es una rueda baja y ancha, ¿para qué? Para frutal.
¿Para qué?
Para frutal, que nosotros tenemos para frutales.
Frutal. Para los frutales.
Para el frutal,
sí.
Sí, que nosotros no tenemos tienda de hacer polvorones como está, donde está usted, que me gustaría estar con usted.
Ya, pero dígame una cosa, Alfonso. Entonces, ¿el tractor le sirve para hacer el surco, poner la semilla y que crezca el frutal o para qué?
Claro, el tractor sirve para todo, para subatar, para transportar, para todo. Es agrícola, el tractor es un vehículo agrícola.
¿Y lleva calefacción y radio y esas cosas?
Llevaría si llevara gabina, pero este vino sin gabina. Y don Carlos, sí. don Jepe se hizo para que esté el tío en la orilla viéndolo trabajar y él solo lo hace todo, lo que inventa el hombre.
Pero el sin cabina, es decir, no lleva los cristales y el techo, ¿no?
Cabina. Vamos a ver, don Carlos, los tractores se componen de tractores sin cabina y tractores con cabina.
Sí.
Entonces, este, como es frutero, porque es donde están los árboles, se normalmente sin gabina.
Exactamente, sin gabina. Y entonces, usted coge, cuando hace frío o llueve, pues se jodió.
Nos ponemos la manta y nos ponemos el gorro para mojarnos, o lo dejamos la que quiera.
Claro. Y luego, ¿no lleva la radio o alguna cosa de esa de que hace un poquito más agradable el trabajo?
Nada, yo llevo los cascos y llevo la copa puesta. Y voy viendo toda la mañana.
¿Y la cosecha de cítricos este año cómo ha sido?
No, don Carlos, yo tengo frutales, yo tengo melocotón, pera, albaricoque y cereza.
Ah, ¿y cómo ha sido el albaricoque, la pera?
Un año, nosotros, mi hermano y yo, es que tengo un hermano que tiene la misma cara que yo, que es gemelo mío, gracias a Dios. Y entonces, yo cogemos, don Carlos, y metemos las cerezas, las peras, los albaricoques, los melocotones, los chatos, en un macuto, lo removemos todo y decimos otro año más, a funcionar.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.